Ya es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Bienvenido al mediodía de este viernes 21 de febrero. Ya sabemos por qué las mujeres de Podemos criminalizaban a todo el género masculino. ¿Por qué se relacionaban con los hombres de Podemos? ¿Cómo no iban a pensar que en todo hombre anida la cultura de la violación si hablaban por experiencia directa con los camaradas del puñito en alto? El puñito en alto y la manita larga. La caída de Juan Carlos Monedero no nos da ninguna lástima. Pedimos para él, eso sí, las mismas garantías que para cualquier otro, porque a diferencia de él, nosotros sí somos demócratas. Y no creemos en los scratches, ni en las cacerías digitales, ni en los jarabes de justicia popular. Y es perfectamente posible, incluso es perfectamente probable, que todas las acusaciones de mujeres que durante años se han sentido acosadas por él no prosperen en los tribunales. De momento no hay, de hecho, ninguna denuncia penal. Pero de lo que Monedero ya es culpable es de una vergonzosa hipocresía. Los mismos tipos que llegaron a la política española para luchar contra la tiranía del heteropatriarcado, resulta que se comportaban en la intimidad como sargentos chusqueros en un burdel de carretera. Como la peor caspa, esa que atribuían al rival sin mirarse al espejo. Y las compañeras de cúpula lo sabían, lo veían y lo callaban. Se conoce que esto de la sororidad es solo para las de abajo. Las de arriba están para encubrir al compañero Juan Carlos, para proteger el negocio familiar llamado Podemos, o Toquemos, o Sobemos. Pero Monedero es culpable de algo peor aún que de comportarse como un baboso. El babas le llamaban las propias militantes de Podemos, el babas. A alguien le puede sorprender que un partidario de la tortura, de la represión salvaje del pueblo venezolano, un amiguete de Maduro, sea además un orangután con las mujeres. Pues lógico, claro. La misma conciencia deforme se tiene para lo grande y para lo pequeño. ¿Y a alguien le puede sorprender que Irene Montero, Yone Belarra y la tal Ángela Rodríguez Pam enterraran las denuncias que les hicieron llegar las podemitas de base? Pero si el feminismo no les ha importado nunca, ni las mujeres maltratadas. Han usado la causa feminista durante años para ideologizarla hasta la náusea y hacer leyes patéticas y para dividir a los españoles y atizar la guerra de sexos y para asaltar el poder o el presupuesto, que es lo único que les ha importado siempre. ¿Y si esto es fuego amigo? ¿Y si detrás de la caída de Monedero hay una revancha de los rejonistas por la caída previa de su líder por las mismas sucias razones? Pues es muy posible. Porque el cainismo es la especialidad de la casa en la extrema izquierda. Pero una cosa está clara, si todos se hubieran comportado con respeto a las mujeres, no habría munición que utilizar contra los de la secta de enfrente. Así que tenemos a los fundadores de Podemos señalados por abusar de jovencitas en posición de inferioridad jerárquica. Y tenemos al número 2 de Pedro Sánchez durante 3 años, José Luis Ábalos, eligiendo compañía de un catálogo de prostitutas que llevaba su asesor en el móvil. Por no hablar del Tito Berni o de los puteros de los ERE. Y estos son los que quieren abolir la prostitución. Los que se rasgaron las vestiduras con el pico de Rubiales, que al final ha salido por 13.000 euretes. Los que a todas horas nos dan lecciones de feminismo. Pero mira, a mí nada de esto me sorprende, porque si ha habido una ideología machista en la historia ha sido el comunismo. Y si la historia ha demostrado algo, es que la revolución siempre devora a sus hijos más vociferantes, esos que más presumen de pureza y más intransigentes se muestran con los demás. Esos son siempre los que más vergüenzas tienen que esconder. Por eso gritan tanto y hacen tantos aspavientos, para desviar la atención de su propio olor. Así que en adelante, lecciones de superioridad moral de la izquierda española, ni una. Lecciones de igualdad, ni una. Y lecciones políticas a las españolas, ni una.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Como que seguimos pendientes de la evolución del Papa Francisco. Este viernes se cumple una semana desde que ingresara en el Hospital Gemelli de Roma. El pontífice está recibiendo tratamiento para la neumonía bilateral que padece. Las últimas noticias que vamos recibiendo desde la Santa Sede sobre su estado de salud son alentadoras. Sigue descansando bien, no tiene fiebre y esta mañana se ha levantado para desayunar. Y hoy ponemos también el foco en tres tragedias. En Tenerife, la policía investiga la muerte de una niña de 12 años que ha caído al vacío en el puerto de la Cruz. Según su entorno, sufría acoso escolar. En Barcelona, un bebé de tan solo 11 meses ha muerto tras ser atacado por el perro de la familia, un perro que según las primeras pesquisas no era de raza peligrosa. Y en Montilla, en Córdoba, esta mañana hemos conocido que la pareja que este jueves fue encontrada muerta en el interior de su vivienda murió electrocutada.
Y en los deportes habrá derbi madrileño en Champions. Luis Munilla, buenas tardes.
Jorge Pilar, muy buenas. Sorteado los octavos de final de la Liga de Campeones, habrá derbi Real Madrid-Atlético de Madrid con la vuelta en el Metropolitano. Y suerte para el FC Barcelona, que se medirá al Benfica con la vuelta en casa, como ya sabía. La primera reacción al derbi, contundente. Es Simeone, hace un momento.
Partidazo y estamos preparados. Así que eso es lo que me sale. Partidazo. Y estamos preparados.
El resto de cruces: París Saint-Germain-Liverpool, Brujas-Aston Villa, PSV-Arsenal, Feyenoord-Inter, Bayern Múnich-Bayer Leverkusen y Borussia Dortmund-Lille. Ida 4-5 de marzo, la vuelta 11 y 12. Por cierto, que queda abierta la posibilidad de una final Madrid-Barça o Atlético-Barça. A esta hora comienza el sorteo de la Europa League con Athletic de Bilbao y Real Sociedad. A las 2 tenemos el de la Conference con el Betis. Y además es noticia también que apelación mantiene los dos partidos de sanción a Bellingham.
Gracias, Muni.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone.
Tiene una profundidad de 12 metros, 40 centímetros de ancho y unos 50 metros de longitud, con varias galerías que se introducen ya en territorio español. Así es el narcotúnel que acaba de localizar la Guardia Civil en una nave industrial del Tarajal, en Ceuta, y que se utilizaba para introducir droga de Marruecos a España.
Las imágenes, Jorge, de este narcotúnel las ha difundido la Guardia Civil. Es una grabación en la que se ve cómo un miembro de la unidad del subsuelo entra en esa galería ayudándose de varias cuerdas y desciende por una escalera pues de unos 12 metros de profundidad, ¿eh? Después va avanzando a gatas por una galería reforzada con madera que llega pues hasta Marruecos.
La verdad es que es impresionante. El narcotúnel podría llevar funcionando desde al menos 2023 para introducir hachís a España desde territorio marroquí. La Guardia Civil sigue trabajando en su interior, está buscando, recabando pruebas para determinar exactamente su uso y ayudar a la investigación. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge?
Buenas tardes.
¿Qué más sabemos, Juan? ¿Qué datos sabemos más de las características de este túnel?
Bueno, la Guardia Civil ha facilitado efectivamente ayer los datos que estabas contándonos. El día anterior ya nos hacían llegar algunos datos, fuentes cerradas, pero fuentes de la investigación, porque ahí están participando, como decía, diferentes unidades. Ahí está la propia UCO, ahí está la Jefatura de Información, el Servicio de Asuntos Internos, porque hay dos guardias civiles ya hace días detenidos relacionados con esta trama, y por lo tanto hay gente que está intentando descubrir qué había detrás de ese secreto que no se podía entender, cómo a veces entraba y de qué forma la droga aparecía en Ceuta, ¿no? Como por de milagro.
O por arte de magia.
Efectivamente. Y una vez encontrado, pues después de esa sorpresa superada, es decir, aquí estaba el secreto que se escondía detrás de esas sorpresas reiteradas terribles para la lucha contra el narcotráfico, pues un túnel. ¿Y qué características están en ello? Están mirando, ayer nos daban esos datos, te puedo decir que nos hablaban de que había varias galerías derivadas, son una especie de salientes que tiene el túnel, unas ramificaciones, algunas como de metros, 2 metros, 3 metros, una especie de zonas de almacenaje o cosas así, se puede entender, en ese trayecto hacia la frontera con Marruecos. Nos hablaban de 50 metros, efectivamente, 50 metros en el lado español, pero date cuenta que ya lo contábamos aquí en COPE, se calcula que hasta el final del túnel, en el lado marroquí, podríamos estar hablando de cerca de 300 metros de túnel,
pero bueno,
es decir, 240 metros en COPE, que lo contábamos el pasado miércoles cuando se localizó, tenemos esa información, la facilitaba a nuestros oyentes, cerca de 240 metros calculan hasta el lado marroquí, porque figúrate que ahora hay que localizar dónde se encuentra ese lugar. Mira, yo te puedo decir que la Guardia Civil sabe dónde está. Pero claro, esto, claro. Esto lleva un proceso, lleva unas formas, está judicializado. Esto ahora tiene que implicarse Marruecos. De hecho, ya se les ha traído a este lado. Ha venido gente de seguridad de Marruecos y han visto la entrada al túnel. Digamos la salida, porque se supone que entraban por el otro lado con la droga y aparecían por este para descargarla, subirla a los camiones y trasladarla hasta Algeciras. Por lo tanto, hay que implicar a Marruecos y, por supuesto, hay que hacerlo todo de manera regular y judicializada. Por lo tanto, se está a que la Audiencia Nacional, que todavía no lo ha hecho, pida la implicación ya formal de Marruecos para colaborar y decir dónde está la entrada. Insisto, lo saben. Pero, y en ese cálculo, pues, hombre, date cuenta, vamos a ver.
Pero fíjate, bueno, es que hay muchas incógnitas en lo que estamos contando, ¿no? Bueno, la primera que se me ocurre es si es tan largo como estás apuntando, Juan, ¿cuánto se tarda en hacer un túnel como este?
Es que, vamos a ver, es que si nos ponemos en 50 metros no llegamos ni a la frontera. Es que esto está cerquita de la frontera, pero hay que andar pues más de 50 metros para llegar a lo que es la línea fronteriza. Y luego hay que saltar al otro lado.
No, claro.
Y habrá que coger una forma, un lugar cómodo para hacer salir. Esa carga del material. Sí, para salir, pero no
bueno,
en cualquier
entrar,
sitio.
Entrar y salir.
Claro, pero
que esté oculto la entrada y la salida.
Eso es, habrá que alejarse suficientemente de la zona fronteriza para hacerlo con cierta tranquilidad, introducir el material, es decir, todas estas cuestiones. Y bueno, esa estructura se está analizando al detalle. Se supone que estaba siendo controlada por una organización marroquí dedicada al narcotráfico, que estaría haciendo uso de estas instalaciones para meter la droga, que aparecía como por arte de magia en esa nave industrial que ya lleva dos años cerrada, pero en la que se descargaba la droga. Era una antigua marmolería dedicada al mármol y ahí aparecía la droga.
Pero su hallazgo, ¿tú crees, Juan, que se puede atribuir a una sana y fluida colaboración entre la Guardia Civil y las fuerzas policiales marroquíes? ¿O ha sido ha sido otros? ¿La colaboración es buena en este caso?
Es buena, pero ya te estoy diciendo que se les está informando a los marroquíes ahora de aquí está la salida del túnel, ayúdennos.
O sea, que
ahora
ha sido la Guardia Civil.
Es la Guardia Civil con un trabajo de muchos años. En este caso hay buena colaboración con Marruecos en muchos frentes, pero bueno, en este caso en concreto lo que a mí me llega es que es el trabajo de la Guardia Civil. Desde hace unos 2 años estaba el rumor de que decían, pero ¿cómo aparece la droga? Y pero fíjate, tierra, mar y aire, es que puede entrar por barco, puede entrar
narcolanchas, narcotúneles,
por dron,
narcosubmarinos tienen
por
también.
Narcosubmarinos, pero había cosas que no se entendían, que aparecen miles de kilos, no 100, 200, miles de kilos, toneladas, de pronto en suelo español, por Ceuta. ¿Por qué? Se habían incautado varios camiones allá por el año de mayo de 2023, creo recordar, aparece el primer camión con 1.600 kilos de resina de hachís. Ahora, el último ha sido a finales de 2024, otro con otros miles de kilos de hachís. En total, 6.000 kilos de hachís que no se entendía por dónde entraban. Y empezaron a decir, aquí debe haber un túnel. Y empezó el rumor del túnel, a mí me decían. Pero les parecía inverosímil, pero ¿cómo un túnel?
Sí, bueno, sí. Es que
y al final ya decían, bueno, esto habrá entrado por el
este
túnel.
Este tipo de túneles, hasta ahora, porque para mí esto es sorprendente que se haya dado aquí, ¿no? Pero sí que los habíamos visto alguna vez, sobre todo en la frontera de Estados Unidos con México, ¿no?
Efectivamente.
Y sí que utilizaban ese tipo de sistema para introducir droga, ¿no?, en Estados Unidos, bueno, droga y lo que fuera.
Efectivamente.
Pero claro, el hecho de que exista, porque claro, tenemos conocimiento de este túnel, ahora lo que pensamos es si se puede haber más, ¿no?
Claro, mira, a mí me decía ahora Paco Mena, que es un jabato en la lucha contra el narcotráfico en Algeciras y que lleva la plataforma antidroga en el campo de Algeciras, porque la droga esta iba trasladada después a Algeciras.
Claro, hay que dar el salto de Ceuta a
claro,
Algeciras.
Claro, con los camiones en dobles fondos, debidamente camuflada, saltaba la droga. Y me dice Paco, claro, es que tienen tiempo, imaginación y dinero. Claro. Y por supuesto, dice, claro.
Y más de tienen también los narcos.
Y me decía, bromeando el hombre, dice, pueden terminar haciendo el túnel del estrecho, ¿no? Que tanto facilitaría, ¿no? No es del.
No des ideas.
Es decir, que por lo tanto, tienen todo lo necesario para llevar a cabo. Y desde luego, el narco está presionando como nunca en toda la zona del estrecho. ¿De qué manera? La Guardia Civil no para de lanzar la alerta y la alarma de que, bueno,
hay imágenes todos los días de narcolanchas, persecuciones, enfrentamientos.
Y la agresividad, porque la agresividad con armas de guerra, en fin, el desafío es muy importante y este hallazgo es muy importante en ese combate.
El problema, Juan, es que untan también a los nuestros, porque aquí hay dos guardias civiles detenidos, ¿no?
Dos guardias civiles detenidos, un diputado de la Asamblea de Ceuta de Movimiento por la dignidad. Imagínate, por el elemento de la dignidad y la ciudadanía, ¿no? De Mohamed Ali Duas fue detenido. Es un parlamentario en la Asamblea de Ceuta. En esta operación hay 14 detenidos. puede haber alguna detención más. El operativo sigue abierto y pendientes, bajo secreto, por supuesto, y pendientes de esa colaboración marroquí para completar esta infraestructura en la lucha contra el narcotráfico. Es un palo importante, pero sin duda ellos siempre suelen llevar la iniciativa, y la Fuerza y Cuerpo de Seguridad no pierden el sitio. Con lo que tienen, hacen todo lo que pueden, y esto lo demuestra esta unión de distintas unidades especializadas que dan este palo importante, y por lo tanto, a seguir con el combate. En cualquier caso, que los medios no falten y el personal tampoco.
Por supuesto, es que ojo, porque este sistema es tener una puerta abierta, oculta, a todo tipo de trasvase desde un país a otro, tanto para un lado como para otro. Es que tienen una puerta desconocida, totalmente oculta, por la que pueden introducir de todo vez que está hecho el túnel.
No se empieza a acabar esto si al otro lado ya no tienes la infraestructura ya amañada para acabar con seguridad. Así que es evidente que la parte ceutí estaba comprada.
Hombre, vamos a ver. Naturalmente. Vamos a ver, esto aparece en suelo marroquí, por lo tanto hay una implicación evidentemente de personal marroquí, y va a saber de qué más. En cualquier caso, ahora habrá una comisión rogatoria, hay un juez de enlace, se procederá a pedir una colaboración efectiva, oficial, para completar lo que ha sido lo que es el recorrido de ese narcotúnel. Pero en cualquier caso, ya te digo, es una investigación interesante, muy sorprendente, muy interesante y muy importante, porque en cualquier caso hay que saber ir cerrando las vías que van abriendo ahora bajo el suelo, y otras pues muy a la vista de todos que están ahí también.
Bueno, pues como sabemos que vas a estar muy pendiente de todo lo que vayan dando de sí estas investigaciones, y nos las vas a ir contando, Juan Baño, pues nada, pendientes de lo que nos digas en próximos días.
Siempre será un placer.
Gracias.
A vosotros.
Fíjate, Jorge, desde hoy hasta el domingo se celebra en Áviles el Campeonato de España de MUS, con más de 500 personas de 10 comunidades autónomas participando. Es el campeonato más antiguo del país por equipos, con casi 60 ediciones. No sé si juegas al MUS.
Esto es la Super Bowl del MUS.
Sí,
yo era muy del MUS en tiempos.
En la facultad.
Pero luego me hice más de la pocha. Recuerdo las tardes de agosto jugando con mi familia a la pocha. La pocha me parece divertidísimo. Porque tienes que hacer
ahí
unos cálculos.
¿Qué es la pocha? Porque en cada sitio se denomina
cuestas
de una manera.
Cuestas unos amarracos. Tienes que anticipar la jugada según tus cartas para saber cuántas te vas a llevar. Y
vale,
en función de eso pierdes, bajas,
tal. Bueno, ¿y sigues jugando a las cartas? ¿Algún tipo de juego de cartas?
La verdad es que poco.
Poco.
Pues me arrepiento.
Es lo que vamos a preguntarle hoy a los oyentes. Hay gente que sigue jugando, ¿eh? Incluso todas las noches en su casa.
Y
toda la familia juega las cartas.
Y es muy sano porque es un juego social, no es una cosa de ahí.
Exacto. A la brisca, al tute,
la brisca, mítica. La brisca con mis hermanos siempre.
Al MUS.
Al come mierda, por ejemplo. El come mierda.
¿Qué es el come mierda?
¿No sabes jugar al come mierda?
Bueno, luego me explicas. 618-83-1583. ¿Sigues jugando a las cartas? Atención, Valencia, prepárate, porque Carrefour Alfafar está de vuelta. Sí, el próximo martes reabre sus puertas con una maravillosa tienda totalmente renovada, y nuestros compañeros de Herrera en Cope estarán con ellos para celebrar este gran acontecimiento, porque quieren agradecer a sus clientes, proveedores locales y empleados su apoyo. Así que disfruta del renovado Carrefour Alfafar en Avenida de Albufera, con precios imbatibles y con grandes ofertas.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
No digas gol, di. Los goles siempre suenan mejor en COPE. Este sábado, Las Palmas-Barcelona, Valencia-Atlético de Madrid.
¡Qué golazo!
Y el domingo, Real Madrid-Girona.
¡Vaya golazo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche, y ahora me llega el seguro. ¡Ah! Oh.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta, amortizarás de forma automática, importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT, con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Y también los más veloces, con un 50% de descuento en una selección de textil, calzado y complementos de Nike y Adidas. Así son las ofertas límite. Del 20 al 23 de febrero, en tienda web y app del Corte Inglés.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid continúa plantando cara a las falsificaciones. Hoy se han destruido más de 11.000 artículos falsificados incautados en diversas intervenciones y venta ambulante ilegal. Cada año el Ayuntamiento de Madrid destruye miles de estos productos incautados por la policía. Para que nos hagamos una idea de las cifras, en 2024 los agentes municipales aprehendieron unos 33.000 de estos productos en más de 8.500 intervenciones policiales. Mónica Álvarez.
Pues sí, Pilar, actuaciones de protección a los consumidores ante delitos en materia de propiedad intelectual e industrial desarrolladas tanto en la vía pública como en locales y domicilios. Entre las operaciones más destacadas, bueno, pues una de ellas fue la Operación Azul, en la que se incautaron 10.600 artículos falsificados y se desactivaron varios puntos de distribución a gran escala en junio en Centro y Arganzuela, y los 8.500 productos aprehendidos también en Lavapiés a inicios de año. Para llegar a estas intervenciones, Pilar, pues imagínate, hay un largo proceso detrás, como explica el inspector de la Policía Municipal, Rodolfo Arenas.
Para llegar a este tipo de intervenciones, que son muy voluminosas, hay un largo trabajo detrás. Efectivamente, a veces el azar nos hace llevar a acertar, pero casi siempre hay un arduo trabajo. ¿Esto qué significa? Pues que estamos en contacto, pues por ejemplo, con DHL o otras empresas suministradoras de mercancías. Sabemos cuáles son las zonas, al final siempre todo, casi todo, reconduce a Lavapiés.
Hablamos de todo tipo de productos, Pilar, pero hay uno que destaca por encima de los demás, como cuenta Inmaculada Sanz, vicealcaldesa de Madrid.
Productos sobre todo relacionados con productos deportivos, camisetas, bufandas de distintos equipos de Madrid o de otros equipos también europeos. Como digo, también una segunda operación en Lavapiés, concretamente en la calle Mesón de Paredes, más de 8.000 productos decomisados, y luego también la llamada Operación Saco, en este caso concretamente más de 1.500 productos exclusivamente relacionados con el Real Madrid.
Por último, Pilar, te cuento que lo que no está falsificado, lo que no tiene marca, se recupera y se puede llevar, se lleva de hecho a diferentes entidades sociales, pero solo lo que no está falsificado y que no tiene marca.
Bueno, pues miles de productos, como decimos, que incauta a la policía y que luego son destruidos, claro. La 1:22, es tiempo para acercarnos a ver cómo se circula por las carreteras de Madrid. Dirección General de Tráfico, Alba Aritz, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En este momento estamos pendientes de tráfico irregular en la salida por la 3 en Rivas. También está muy complicada a esta hora la 4 en Pinto, en este caso en ambas direcciones. Y por último encontramos dificultades en la M40 en el tramo habitual de Coslada, dirección a la autovía que se dirige a Valencia.
Gracias, Alba. Y si estás pensando que estás pasando pues por un mal momento económico, seguro que te interesa lo que te vamos a contar enseguida.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras, de sol y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los cuatro increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Las vacaciones de tus sueños. Reserva hasta el 31 de marzo en Betravel y aprovecha la oferta de comidas gratis y además vuelo directo a Orlando. Consulta condiciones, plazas limitadas. Ven a Walt Disney World con Betravel. Viájate la vida.
En Flexicar, hay muchos cars. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
La infeliz Mérope, reina de Mesenia, nunca cometió aquel terrible crimen. El Teatro Real recupera La Mérope, ópera compuesta por Domingo Tarradellas, genio español del barroco. Una emocionante obra maestra que triunfó en la exigente Italia del barroco. Única función en concierto el 21 de febrero con la Academia de Música Antigua de Berlín. Entradas en teatroreal.es.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
Si te guías por las opiniones de los clientes, las del restaurante La Guisandera de Piñera te van a enamorar.
Menudo descubrimiento, el servicio excelente y todo está de 10.
La carta es una síntesis sublime de Asturias. Desde las suculentas croquetas de picadillo hasta las maravillosas verdinas con marisco.
¿Y tú? ¿Qué opinas? La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
Así suenan las llamadas reales de clientes de Octopus Energy, la compañía de luz mejor valorada.
Y en cuanto a la atención, es que es magnífica. Yo no tengo más que parabienes para vosotros.
Estoy pero contentísima de estar por una vez en mi vida. Digo, oh, qué a gusto me siento aquí.
Octopus Energy. Ahorra con la energía 100% verde y un servicio excepcional.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el solomillo de cerdo a 7,99 euros el kilo hasta el 23 de febrero en Península y Baleares. Y no te pierdas la gran feria de chocolate, cafés y cafeteras. Exquisitos aromas y sabores te esperan. Alcampo, sales ganando.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y hablamos ahora de vivir con deudas, que desde luego es una situación durísima, pero a la que no tenemos por qué acostumbrarnos, porque siempre hay profesionales que pueden ayudarnos a encontrar una solución, como Área Jurídica Global, un despacho de abogados que ofrece soluciones legales y financieras para personas y empresas con deudas. Francisco Javier López Pérez es abogado, presidente de Área Jurídica Global. ¿Qué tal, Francisco Javier? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar un viernes más con todos vosotros.
Igualmente, ¿es cierto que se pueden cancelar las deudas por ley sin tener que pagarlas?
Pues sí, existe una normativa europea, Ley de Segunda Oportunidad, que desde el 2015 en Europa y en España cancela todas las deudas que tengamos sin tener que pagarlas, incluso sentencias judiciales firmes de juzgados, incluso deudas con proveedores, incluso deudas de préstamos. El tema de seguridad social y hacienda hay que analizarlo con lupa, también hay una parte que se puede exonerar y en muchas ocasiones incluso el total de deudas. Es posible, por ley. Hay muy pocas personas que lo saben, que viven endeudadas, que viven con problemas, se les embarga, además se paralizan incluso embargos, se pueden salvar las viviendas aunque tengan cargas de estos embargos y, bueno, es una ley normativa europea que muy poca gente conoce en España, tristemente.
Uh-huh. Oye, pues sí, claro que sí, Francisco Javier. Para eso estáis vosotros aquí, ¿verdad?, para darlo a conocer. ¿Cuántos clientes de Área Jurídica Global han podido cancelar sus deudas?
Pues para que tengáis una idea, esta normativa europea es para toda Europa igual. En Italia se han exonerado 2 millones de personas y en España 90.000 personas solo, para que veáis que no conocemos en España esta ley. De esas 90.000 personas, actualmente hay ya 27.000 personas que lo han hecho a través de los más de 200 abogados que tenemos en toda España en Área Jurídica Global.
Y una persona que tiene deudas y no puede pagarlas, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer, Francisco Javier?
Pues ponerse en manos de un abogado, de un profesional. Los abogados, igual que los médicos, ¿verdad? A veces vamos a un médico de cabecera y nos dice el médico, vaya usted al especialista. No es porque el especialista sea más listo que el médico de cabecera, sino porque conoce mejor en concreto esa dolencia. Aquí igual hay que ir a un abogado especialista en deudas. Desde luego, área jurídica global, somos especialistas. Que o bien nos llame, o bien que acuda a nuestras oficinas, miramos su caso sin compromiso ninguno y le diremos los pasos a seguir. Pero hay que ponerse en manos de profesionales para poder cancelar esas deudas, lógicamente.
¿Y cómo nos ponemos en contacto con Área Jurídica Global?
Pues tenemos un teléfono en la zona de Madrid directo, que es el 91-579-0841. 91-579-0841 o en areajuridicaglobal.com.
Pues queda claro, Francisco Javier López Pérez, abogado y presidente de Área Jurídica Global. Gracias y buenas tardes.
A vosotros, y que sepa todo el mundo que las deudas se pueden cancelar. Que se informen.
Eso queda
Muchas
dicho.
Gracias.
Se está... Mire, iba a hablar de moda, pero con esta canción no quiero más dramas en mi vida. Pues el partido Real Madrid-Atlético de Madrid de Champions va a ser un drama.
Ay, por favor, qué nervios ya. ¿Eh?
¿O no?
Yo quiero más derbis en mi vida.
Pues sí.
Bueno, pues Mónica, gracias. Sigues en Madrid a Copé.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El partido Podemos trata de contener el escándalo Monedero. En las últimas 48 horas, su hombre, figura en la diana por varias denuncias de acoso sexual. La Universidad Complutense de Madrid, donde trabaja como profesor, ha abierto una investigación y el partido que fundó con Pablo Iglesias e Íñigo Errejón defiende que adoptó las decisiones correctas cuando hace 1.5 años tuvo conocimiento de 2 denuncias y la apartó de la formación. Su secretaria general, Jone Belarra, asegura que no las hicieron públicas porque así se lo pidieron las supuestas víctimas.
Las víctimas nos pidieron anonimato, nos pidieron discreción, lo que nos pidieron más fehacientemente, que era que se le apartara de las actividades públicas del partido, se hizo inmediatamente desde el momento en el que tuvimos conocimiento de las denuncias.
En fin. Dice Irene Montero que en Podemos han actuado para dar respuesta a las mujeres y que la organización sea un lugar seguro y no para frenar un escándalo mediático. Y Belarra, por su parte, lanza esta crítica a Sumar, también en la diana por un caso con el que comparte pues todo, el de Rejón.
Despedir a alguien con honores es hacerle portavoz parlamentario y meterle en las listas. Nosotras apartamos a Juan Carlos Monedero en el momento en el que tuvimos conocimiento, a pesar de que ya no tenía ningún cargo orgánico ni tenía ninguna responsabilidad en la Fundación de Podemos. Hicimos lo que teníamos que hacer.
Qué buen rollo, ¿eh? En el mundillo del Piolet. Y en 48 horas Alemania vota.
Así es, el próximo domingo se celebran elecciones generales anticipadas en las que, salvo sorpresa de última hora, las ganarán los conservadores. Sin embargo, es el auge de la extrema derecha lo que los sondeos llevan tiempo monitorizando. Todas las encuestas coinciden en que Alternativa para Alemania será la segunda fuerza más votada. Esta mañana en Herrera en COPE, el ex embajador de España en el país, Juan Pablo García Verdoy, ha asegurado que el descontento con la globalización y con las políticas migratorias está detrás de esta importante subida.
La Alternativa para Alemania no ha hecho la evolución que ha hecho el Frente Nacional y los partidos italianos, ¿no? Sigue con muchos de los elementos de un discurso completamente inaceptable, sobre todo en un país con la historia no tan lejana que tiene Alemania, ¿no? Si la Alternativa hiciera una evolución más razonable y probablemente con este sistema de diferentes capas de poder que tiene Alemania, locales, los Länder, que son tan importantes, podría encontrar a lo mejor un lugar para participar activamente en la política federal.
Es momento ahora para la información socio-religiosa. Sigues en Mediodía COPE.
Espejo.
Estar informado.
El
1:33, ¿qué tal? Buenas tardes, te doy la bienvenida al Tiempo del Espejo en Mediodía COPE en este 21 de febrero. A esta hora cada viernes te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Nuestro deseo es que en el colegio puedan los alumnos vivir lo mismo que viven en sus casas y en las parroquias. Un ambiente cuidado, un ambiente de fe, donde se les acompaña, donde se les enseña y donde ellos van creciendo para que el día de mañana pues sean grandes hombres, grandes trabajadores y puedan cumplir la voluntad de Dios en sus vidas.
Es Iñaki Errasti, formador del Seminario Menor ante la Jornada de Puertas Abiertas que va a tener lugar mañana en el Colegio Arzobispal a partir de las 10:30 de la mañana. Un día para conocer y compartir juntos y mostrar el centro, lo que hacen y quiénes son. Allí estudian chavales desde primero de la ESO hasta segundo de bachillerato. Habrá un recorrido por las aulas con los alumnos, una muestra de los proyectos y actividades, también una sesión informativa del proyecto educativo, además de poder charlar con los profesores y con la dirección. Situado en el barrio de La Latina, cuenta con 140 años de historia dedicado a la educación cristiana en base al Evangelio. Innovación educativa, caridad, familiaridad son algunos de sus grandes pilares. Un centro educativo en el que las familias encuentran ese lugar donde, además de cuidarse y formar a sus hijos, se les transmite la fe como lo hacen en sus casas, desde la amistad y la paternidad.
Tanto los sacerdotes como los profesores que servimos en este colegio podemos ir acompañando y cuidando a cada uno de ellos, ¿no? Sabiendo que el trabajo en la educación siempre es personalizado y donde buscamos que cada chico vaya descubriendo la voluntad de Dios en su vida y pueda cumplirla. Ese es como nuestro gran objetivo, ¿no? Al ser seminario menor, también buscamos que cada chico ponga su oído atento a lo que Dios quiere de ellos. A algunos se les acompaña particularmente en la vocación al sacerdocio, pero de todos ellos queremos que salgan como grandes hombres que puedan entregar su vida donde el Señor les pida.
Un proyecto innovador y a la vanguardia en los métodos y en la transmisión del conocimiento, pero que permanece con fidelidad en esa misión de acompañar y ayudar a crecer no solo en lo humano e intelectual, sino también en lo espiritual, a lo que ayuda considerablemente la presencia de los formadores del seminario. Nos lo cuenta Adrián, alumno de tercero de la ESO.
Y mi experiencia ha sido bastante buena, ya que desde que entré al colegio he sentido mucha cercanía tanto de profesores y compañeros. En este colegio no solo te educan a través de las asignaturas, que también es importante y hay que estudiar, sino a través de la fe, las virtudes y el desarrollo personal, que para mí es lo más importante. Algo que caracteriza a este colegio y que lo hace único es la cercanía y trato personalizado a cada uno de nosotros para ser grandes hombres el día de mañana.
Pues un momento muy especial y acogedor esta jornada de puertas abiertas mañana, recuerda, en el Colegio Arzobispal a partir de las 10:30 de la mañana para ver y conocer la riqueza de este centro a nivel educativo, personal y vocacional. Ahora hará 1:36, lo que hacemos es hablar de otros asuntos de la actualidad en este Espejo en Mediodía COPE en este 21 de febrero. Lo primero que te cuento es que ante los retos y desafíos pastorales de la Archidiócesis de Madrid, el cardenal José Cobo ha compartido este viernes la reorganización de la estructura central de la curia diocesana. El arzobispo ha anunciado el nombramiento de José Antonio Álvarez, obispo auxiliar de Madrid, como nuevo vicario general, de Fernando Murga como moderador de curia. Ambos, junto con el vicario judicial Francisco Mora, el vicario pastoral José Luis Segovia y el delegado episcopal de Economía y Administración General José María Albalat, van a formar el órgano de asuntos generales de la curia diocesana. Y un nombramiento más es el de Antonio García como vicecanciller del arzobispado en sustitución de Eduardo González, que asumirá otras responsabilidades. Vamos con más asuntos. Continúa el tercer bloque del noveno ciclo de conferencias para evangelizadores Jesucristo 2025, Años de Esperanza, organizado por la Delegación de Catequesis en la parroquia de San Juan de la Cruz. Ayer la invitada fue la delegada episcopal de Juventud, Laura Moreno, quien reflexionó sobre el tema Jesús, esperanza de los jóvenes buscadores de sentido.
La certeza de que reconocemos en nuestras vidas y en las de muchos jóvenes que han tenido la gracia de reconocerlo en las suyas y que, sin embargo, el jubileo que estamos viviendo nos impulsa de manera especial a propiciar que el mensaje de gozo, de gracia, de perdón, el que queremos vivir en el jubileo, llegue a los más posibles, especialmente a los jóvenes, ¿no? Es un tiempo de oportunidades.
Desde ayer y hasta el domingo, el obispo auxiliar de Madrid, Juan Antonio Martínez Camino, realiza una visita pastoral a la parroquia y al colegio San Pedro Apóstol de Barajas. Esta tarde va a mantener una reunión con los niños de catequesis, también sus catequistas. Después va a rezar un responso en el cementerio parroquial y visitará enfermos en sus casas, para concluir la tarde con un encuentro con hermandades, catequistas y agentes de pastoral. Todo ello va a concluir el domingo a las 11:30 de la mañana con la misa estacional de esta visita pastoral. El padre Jorge Javier Flores es el párroco de la parroquia de San Pedro Apóstol de Barajas y director del colegio.
Es un momento de oportunidad para que los fieles puedan acercarse al obispo, vivir la diocesanidad y la unión con su pastor. Es un momento de dialogar con ellos, con los diferentes encuentros, y al mismo tiempo estos puedan manifestar su cercanía, conocer la riqueza de la Iglesia en cada una de las parroquias y así poder revitalizar y ayudarnos a mirar hacia adelante con un sentido evangelizador de la Iglesia.
Te cuento además que las delegaciones de jóvenes, enseñanza y catequesis de la Archidiócesis de Madrid han puesto en marcha una iniciativa dirigida a niños y jóvenes para enviar dibujos llenos de color y esperanza al Papa Francisco para pedir por su pronta recuperación. Es el momento, dicen, de demostrarle que no está solo. Quieren así transformar cada dibujo en una oración por su salud. Hasta el martes se pueden enviar estos dibujos. Toda la información la tienes en las redes sociales, en los perfiles de Instagram Jóvenes Madrid y Archidiócesis de Madrid. Antonio, Candela, Diego, Lucas y Juan Pablo han enviado ya sus dibujos para el Papa.
Papa Francisco, he hecho este dibujo para que te recuperes. Papa, esperamos que te recuperes. Te quiero mucho. He hecho este dibujo para ti.
Querido Papa Francisco, espero que te recuperes. Rezo por ti y te mando un dibujo.
Que te recuperes, Papa Francisco. Te quiero. Que te recuperes.
Bueno, pues hay mucha gente, claro que sí, que estamos rezando por el Papa, el Santo Padre, que debido a su hospitalización no va a poder presidir el domingo, el jubileo de los diáconos, en el que dos madrileños van a ser ordenados en la Basílica de San Pedro, en una celebración que será presidida por Monseñor Rino Fisichella. Los nuevos diáconos permanentes de nuestra archidiócesis van a estar acompañados por nuestro obispo auxiliar, Vicente Martín, que además es el presidente de la Comisión Diocesana para el Diaconado Permanente. Enseguida vamos a charlar con él en este Espejo de Madrid en Mediodía Cope.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. En febrero, 13, está de Oscar.
¡Qué disparate! En una fecha tan señalada solo puedo deciros una cosa. Toda la bebida corre por cuenta de la casa. ¿Hablo en serio?
Cada viernes por la noche, en Classics, pasamos una película premiada con el mayor galardón del mundo del cine.
Sayonara, baby.
10 Oscars engalanan la mejor tertulia cinematográfica, de la mano de Juan Higuero.
Está muy bien, ¿eh?
Menuda pasada.
El viernes a las 10 de la noche, El Coloso en Llamas, ganadora de 3 premios Oscar. En 13.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Te suena seguro. Pero que en Línea Directa tenemos un seguro para todo tipo de motos, ¿te sonaba? Ya seas motero o motorista, cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
De acuerdo, usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave?
Atascaburras.
¿Qué?
Atascaburras.
¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien, contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Hola, estoy en el súper que he salido antes. ¿Hace falta algo? Hay un 50% en la segunda unidad en miles de productos. He visto el Ariel líquido original, el que te gusta. Ah, y también las finísimas de Campofrío. Mira a ver y me dices que un 50% es un señor descuento y hay que aprovecharlo.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
¿Sabes qué es el branded content? ¿O cómo será el mundo cookie-less? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria, visita comunicatalks.com, un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas. Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra. Agencias de Medios, para que la comunicación funcione.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
hecho tantas preguntas intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver.
La 1:43, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este viernes 21 de febrero.
Me siento lleno de amor y de misericordia. Siento que Dios me llama porque tiene amor y misericordia por mí, porque me conoce y quiere vivir conmigo. Y no me llama a mí, nos llama a mi familia entera, a mi esposa y a mis tres hijos. ¿Por qué me llama? Porque sabe que le necesito, porque me ama y porque sabe que tengo sed de ser amado por él. También me llama para estar en comunión conmigo, quiere vivir conmigo y a través de mí poder amar a los demás, sabiendo que yo no me siento digno para esto y que todo esto me queda, la verdad, me queda muy grande.
Escuchabas a Willy Alexander Vargas, que este domingo, durante las celebraciones del jubileo de los diáconos, va a ser ordenado diácono permanente junto a otros 49 compañeros en la Basílica de San Pedro, una celebración presidida por el proprefecto del Dicasterio para la Evangelización, por Monseñor Rino Fisichella. Dice Willy que está viviendo estos días con esa paz y esa alegría interior que solo da a Dios, además de rezar mucho, claro, por la pronta recuperación del Papa. Bueno, junto a él en esta celebración habrá otro diácono, procedente también de la Archidiócesis de Madrid, Alejandro de la Concha, y ambos van a estar acompañados también por el presidente de la Comisión Diocesana para el Diaconado Permanente, que es nuestro obispo auxiliar, Vicente Martín, al que ya saludo y doy las gracias por atendernos. Hola, Vicente, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Mario. Muy bien, gracias.
Bueno, el diaconado permanente, Vicente, que hay que recordar que es el tercer grado del Ministerio del Orden, con esa misión de hacer presente a Cristo en medio de la comunidad. Y Vicente, le hablaba usted recientemente de su ministerio, les decía, como servicio y también con ese papel, ¿no?, animador y dinamizador de la comunidad cristiana a la que son enviados por el obispo.
Efectivamente, ellos son expresión de Cristo, siervo, para servir a todos, especialmente a los que más sufren, a los más pobres. Y en esa medida también son animadores, impulsores de la diaconía en la vida de la Iglesia, en las comunidades. Una diaconía que no solo se ejerce con los más pobres, con los enfermos, sino también desde un auténtico servicio a la palabra de Dios, y un auténtico servicio a la Eucaristía, ¿no?, a la mesa del altar. De ahí dimana precisamente, la Eucaristía es el sacramento de la caridad, ¿no? Sí. Va todo estrechamente en relación, anuncio, palabra, servicio, ¿no?, donde hay una figura dentro de la Iglesia que expresa, aunque todos en la Iglesia estamos llamados a celebrar, todos en la Iglesia estamos llamados a servir y todos en la Iglesia estamos llamados a anunciar el Evangelio. Pero sí que es expresión de Cristo siervo, de la diaconía, el diaconado.
En Madrid esa comisión que preside se implementó hace ahora 40 años. Yo decía en una entrevista reciente que cada vez son más numerosos los diáconos permanentes aquí en Madrid, son más de un centenar. Hablaba usted, creo, también de la necesidad de hacer una campaña de promoción, de difusión, pero recordando que no es cuestión de moda, sino que es una vocación, por tanto una llamada, ¿no?, del Señor, y que como tal pues requiere de un discernimiento y de una madurez y también de una estabilidad emocional y familiar, ¿no?
Efectivamente, no es una campaña para captar, como si fuéramos a captar números y socios, ¿no? Sino incluso yo no sé si la palabra campaña es la más correcta, pero sí lo que pretendemos es dar a conocer este ministerio dentro de la vida de la Iglesia, transmitir una imagen del ministerio que ayude realmente a vivir la vida de fe y a dinamizar la vida de las comunidades, ¿sabes? En ese sentido creo que es poco conocido, aunque ya tenemos 50 diáconos en nuestra diócesis, a partir de, como acabáis de decir, 52 a partir del domingo, 55 habrá tres que se ordenan en junio, diáconos permanentes, pero me parece que es una buena ocasión con motivo de esta nueva etapa que estamos viviendo también en la Iglesia de Madrid, ¿no? Impulsada por nuestro arzobispo cardenal don José Cobo, de dar un impulso a esta vocación y dar a conocer qué significa el diaconado permanente.
Quería preguntarle también por las esposas, claro, todos ellos tienen sus trabajos, sus familias, esto bueno, pues implica compaginar ese estudio, esa oración que han tenido que hacer con sus obligaciones laborales y familiares, y digo las esposas porque ellas son compañeras de camino, ¿no?, en esta aventura y además imprescindibles para la vivencia también de este ministerio diaconal.
Efectivamente. Tengo que aclarar una cosa. El diaconado permanente no es exclusivo de varones casados. Uh-huh. También pueden ser célibes, pero mayoritariamente y fundamentalmente son varones casados que comparten esta vocación también con su propia familia, con las esposas. Las esposas tienen un papel muy, muy importante. Son compañeras de viaje. Asumir este compromiso dentro de la Iglesia necesariamente repercute en la vida de pareja y en la vida familiar. Y invitamos a que se viva precisamente así, ¿no? Con lo cual no es una vocación personalista, sino es una vocación dentro de otra vocación al matrimonio, ¿sabes?
Le pregunto por último por Willy y por Alejandro. Decimos que ellos van a tener ese gran regalo también de poder ser ordenados el próximo domingo. Me imagino que recuerda muy bien cuando les comunicó cómo, cuando recibieron esta noticia, la alegría que les dio, ¿no?
Bueno, mira, fue una experiencia muy, muy curiosa porque nos habían propuesto que pudieran ordenarse dos candidatos de Madrid. Sí. Y teníamos 5, con lo cual ni don José Cobo ni yo queríamos decir este sí, este no, sino puesto que todos les hace ilusión, dijimos, mira, aquí como lo ha hecho con los apóstoles, la lección de Matías, y, ¿no? vamos a invocar al Espíritu y echar la suerte. Bueno. Y recayó en Alejandro y en Willy. Uh-huh. Tengo que decir que fue una experiencia como muy fraterna entre todos, porque inmediatamente los otros tres se acercaron a ellos, no solamente a felicitarles, sino a darle un abrazo fraterno. Uh-huh. ¿Eh? Qué bueno. De hecho, algunos va a poder acompañarles también, otros no. Uh-huh. ¿Eh? Lo que no cabe duda es que también los otros candidatos vivirán este momento en el próximo mes de junio, ¿no? Uh-huh. Donde también pues les acompañaremos y estaremos cerca de ellos para dar gracias a Dios que sigue llamando y que sigue llamando a servir, a servir a la Iglesia, a servir a los últimos de la sociedad, a servir.
Pues es un precioso ejercicio de comunión, eso que decía usted, cómo lo vivieron todos. La verdad que son un gran regalo de Dios, ellos dos y los otros tres que también en junio van a ser, si Dios quiere, ordenados para la Iglesia a través de ese servicio, de esa vida entregada y compartida para ellos con su familia y también a través de ese ministerio con esta gran familia de la Iglesia. Pues Vicente Martín, obispo auxiliar de Madrid y presidente de la Comisión Diocesana para el Diaconado Permanente, muchísimas gracias por atendernos y feliz celebración el domingo. Buen viaje. Un abrazo.
Muchas gracias, Mario. Desde Roma os tendremos muy presente, tenemos muy presente a todos los diáconos de nuestra diócesis que también celebrarán el domingo el jubileo aquí en nuestra catedral presidido por nuestro arzobispo.
Muchas gracias. Pues buen viaje. Un abrazo. Bueno, pues así hemos llegado a la 1:51. Entramos en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía Cope en este 21 de febrero.
Ha pasado ya un tiempo desde que se hizo la consulta sinodal en la que muchos de vosotros participasteis, apoyasteis y reflexionasteis. Ha venido un momento donde ya hay un documento final del sínodo que desde luego no queremos que se quede en las estanterías y que se quede sin leer y sin implementar. Por eso nos parecía que necesitábamos la presencia de cada uno de vosotros, de todos los que habéis participado en la primera fase diocesana, de todos los que habéis reflexionado y de mucha gente que se puede incorporar a este nuevo momento. ¿De qué se trata? Pues de juntarnos para ver cuáles son los retos que tenemos para adelante con todo lo que hemos reflexionado y con lo que la Iglesia nos ha dicho en esta clave misionera y sinodal.
Pues es el cardenal José Cobo ante el encuentro que va a tener lugar esta tarde en el Salón de Actos del Seminario Conciliar de Madrid. Será un momento no solo de dar las gracias por el trabajo realizado en el sínodo, sino también, como decía, para proponer líneas de implementación en nuestra diócesis y animar a seguir caminando juntos en esta dirección. Nos lo va a contar mejor el coordinador del equipo de consulta e implementación de este sínodo en Madrid, que es Antonio Ávila. Hola, Antonio.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, encantado de saludarte. Un sínodo, Antonio, que acababa con ese documento final del Papa, no con una exhortación apostólica, de ahí también
bueno,
esa invitación.
No exactamente, no exactamente, porque ya se encarga el sínodo de decir que no ha terminado. Ha terminado la segunda fase, que es la fase de discernimiento con las dos asambleas generales. Y el mismo documento nos dice que estamos en la tercera fase, que es la de implementación, y por eso nuestro arzobispo nos convoca, no para darnos las gracias, sino para plantearnos que seguimos en sínodo y, por lo tanto, tenemos la tarea de implantar entre medio de nosotros, pues ir llevando a cabo lo que el sínodo nos ha ido proponiendo.
Se van a implementar esas líneas fundamentales de trabajo, como dices, en esta tercera etapa, caminando juntos, ¿no? Unidos, fomentando la participación de todos. Señalabas tú en esa línea, Antonio, en una entrevista, que para llevar a cabo esta tarea va a ser necesaria una conversión personal, ¿no? Pastoral, incluso estructural, para lograr esa iglesia diocesana también mucho más comunitaria, ¿no?
Sí, todo el desarrollo del sínodo hasta el día de hoy y el documento final nos habla de esta triple dirección de la implementación. La necesidad de una conversión personal, de una conversión pastoral y de una conversión estructural. Me explico muy brevemente. Necesitamos tomar conciencia todos en la Iglesia de que somos miembros activos del pueblo de Dios, con distintos carismas, con distintos ministerios, con distintas responsabilidades, pero todos corresponsables en la marcha de la Iglesia. Esto es un proceso de conversión, de pasar de ser unos fieles, muchas veces pasivos, que oyen misa, a ser unos cristianos activos que celebran y celebramos la Eucaristía presididos por el obispo, por el presbítero, pero donde todos somos parte activa. Y eso también se manifiesta en las distintas actividades que la Iglesia desarrolla en la sociedad. Eso supone también que todas nuestras articulación de la acción pastoral de la Iglesia, de la evangelización, pues necesita cambios muy importantes, un proceso de desclericalización para que aparezca la presencia de todos los creyentes. Pero eso va a suponer también necesariamente un cambio en las estructuras eclesiales y, por lo tanto, la potenciación de todos los órganos. ¿Cuáles son los órganos sinodales? Fundamentalmente los consejos de pastoral.
Y todo ello, Antonio, también con ese estilo de la misericordia, ¿no? Dando testimonio personal y mostrando también esa forma de vivir el Evangelio de forma auténtica, ¿no? Haciendo, pues, y mostrando esa iglesia acogedora, integradora.
Sí, yo diría que hay dos aspectos muy importantes. Uno que es la esperanza, estamos en el año de la esperanza, y la misericordia. La esperanza es atrevernos a soñar el sueño que Dios tiene sobre el mundo, y por lo tanto ponernos manos a la obra para irlo creando entre todos, para irlo haciendo presente el reino de Dios en tanto nuestra fragilidad lo permita en nuestro mundo. Y eso supone pues la aceptación, la misericordia, el servicio, la disponibilidad, el que la Iglesia sea una Iglesia de puertas abiertas, que dice el mismo Papa Francisco.
Bueno, pues como dice nuestro invitado muy acertadamente, desde mi punto de vista este sínodo ha sido el acontecimiento más importante en la Iglesia después del Vaticano II y a buen seguro pues va a ser necesario, como contaba él, introducir esos cambios estructurales en nuestra Iglesia pues que permitan que la responsabilidad y la corresponsabilidad en la vida eclesial no se queden solo en palabras, sino que bueno, pues cada uno podamos encontrar ese lugar y también pues se desarrollen esos carismas y se pongan los dones al servicio de los demás. Antonio Ávila, coordinador del equipo de consulta e implementación del Sínodo de Madrid. Estaremos atentos a lo que habléis esta tarde en ese encuentro y te agradecemos mucho el que nos hayas acompañado en este espejo. Un abrazo.
Otro para ti y para todos los oyentes. Un abrazo.
Bueno, pues se va a poner, claro que sí, sobre la mesa ese documento final del sínodo y se hablará de esos retos para poner en marcha todo ello, esa implementación del sínodo aquí en Madrid. Ahora con quien te quedas es con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros, que siguen en Mediodía Cope contándote la información de este viernes, de este 21 de febrero. Nosotros volvemos en 7 días con la actualidad de la Iglesia de Madrid. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, David Torrenova, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El Papa Francisco cumple una semana ingresado en el Hospital Gemelli de Roma y además de contar con unos fantásticos cuidados, también tiene el mejor apoyo posible para esa recuperación. Te estoy hablando de los mensajes de ánimo que recibe diariamente de los niños, de todo el mundo, ¿eh? Primero fueron hace unos días los pequeños ingresados en la unidad de oncología pediátrica del mismo hospital en que se encuentra Francisco, que le enviaron cartas y dibujos deseándole una pronta recuperación. Pero ya no solo son esos niños que se encuentran en el Gemelli los que le mandan ánimos al Papa. Ahora se han sumado jóvenes de todo el mundo que quieren enviarle a Francisco sus cartas y sus dibujos también. Es el caso de Antonio y Candela.
Papá Francisco, he hecho este dibujo para que te recuperes.
Papá, esperamos que te recuperes. Te quiero mucho. He hecho este dibujo para ti.
Y como ellos, muchos otros niños se han volcado y han querido transmitirle al Santo Padre sus mensajes de apoyo y peticiones de oración.
Santo Padre, recupérese muy pronto. Estamos rezando por usted.
Vamos, Santo Padre, mejórese.
Ánimo, Santo Padre, recupérese pronto.
Ánimo, Francisco, rezamos por usted.
Y así miles y miles de mensajes de apoyo. Bueno, podrás escuchar muchos más mensajes de ánimo al Papa, así como la última hora de su estado de salud, esta noche a partir de las 10:30 en la linterna de la iglesia con Irene Pozo, que se encuentra allí en Roma, muy cerca del pontífice. Continúas en Mediodía COPE.